UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, comenzamos con el programa Onda Empresarial del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial, es decir, el CIDEM, de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Me presento, soy Paula Vicente Arche Coloma, profesora titular de Derecho Financiero y Tributario, que pertenece al Departamento de Estudios Económicos y Financieros de la Universidad Miguel Hernández, además de ser la directora del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial. El CIDEM es un centro de investigación de la Universidad Miguel Hernández que tiene como misiones fundamentales impulsar la producción científica y técnica, mejorar la investigación y formación multidisciplinar, así como alcanzar sinergias y competitividad en las tareas docentes e investigadoras por parte de los profesores y grupos de investigación que lo integran. Asimismo, otra función fundamental que desarrollamos desde el CIDEM es la relativa al intercambio de ideas y experiencias y favorecer las colaboraciones con los agentes empresariales y profesionales, así como con las administraciones públicas en los ámbitos relacionados con los mismos. Pues bien, en este último contexto y dada la actual situación económica, hoy dedicaremos el programa a comentar las principales novedades que en materia tributaria ha implementado la Ley 11/2021 de 9 de julio de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Para tratar este tema tenemos hoy un invitado de excepción, al cual agradecemos enormemente que haya podido dedicarnos parte de su tiempo, precisamente en una época con tanto trabajo como la actual. Lo presento, él es Raimundo Varela Gómez, asesor fiscal con una amplia experiencia y socio de Varela Asesoría Integral, que es una firma dedicada al asesoramiento tanto de empresas como de particulares desde una perspectiva global, siendo expertos en la firma, en la intermediación, en la prestación de servicios profesionales de asesoramiento fiscal, laboral, contable y jurídico, además de ser profesor asociado en nuestra universidad, en nuestra área de Derecho Financiero y Tributario. Él es licenciado en Ciencias Empresariales, lo que hoy por hoy sería el grado en Administración y Dirección de Empresas, contando con una, como decía, una amplia experiencia en el ámbito de la asesoría fiscal. Pues cuenta con más de 25 años de experiencia en dicho ámbito. Por tanto, puede comprobarse que nuestro invitado de hoy tiene sobrada experiencia y sobre todo es especialista en el tema sobre el que vamos a tratar. Buenos días, Ray.
Buenos días, muchas gracias.
Encantados y agradecidos de que hoy estés aquí con nosotros en Radio UMH en el programa Onda Empresarial del CIDEM. Entrando en materia, la tramitación de la Ley de Medidas de Prevención del Fraude, comúnmente llamada así, comenzó en octubre del año pasado y en general se puede decir que entró en vigor el 11 de julio de este mismo año, de 2021, aunque algunos cambios sí que tienen efectos con carácter retroactivo desde el 1 de enero y otros, sin embargo, entrarán en vigor el 1 de enero del año 2022. Con su aprobación se ha buscado una doble finalidad, ¿verdad? Por una parte, incorporar el derecho de la Unión Europea al ordenamiento interno en el ámbito de las prácticas de elusión fiscal y, por otra parte, introducir cambios en la regulación para asentar unos parámetros de justicia tributaria y facilitar actuaciones que prevengan y luchen contra el fraude, reforzando el control tributario. Esta norma modifica prácticamente todas las leyes tributarias, todo, yo diría. Es uno de los últimos años,
sí, todos, ¿verdad?, los impuestos. Llevamos varios años con pocos cambios, pero bueno, esto ha venido a cambiarnos todos los impuestos, incluso hasta el IAE, que era un impuesto que prácticamente no había sufrido ningún cambio en muchísimos años. Pero algunos matices, sobre todo en la manera en cómo llamar a ciertas cosas para, lógicamente, incorporar, como bien decías, el derecho internacional, por así decirlo, de la Unión Europea a nuestro ordenamiento interno.
Muy bien. Pues hoy vamos a profundizar en nuestro programa en el tema de todas esas reformas que hemos comentado. Bueno, pues en algunos de ellos, lógicamente, si no, podríamos hacer todos los programas de todos los meses.
Si no, podría ser un programa muy, muy extenso.
Muy extenso.
Afectando a todos los impuestos.
Sí, sí, entonces, bueno, en principio nos centraremos en el tema de los recargos por presentación extemporánea, ¿verdad?
Sí.
Por presentación fuera de plazo. Y en concreto también sobre la reforma que ha conllevado en el tema de infracciones y sanciones en materia tributaria. Bueno, pues entrando en materia, Ray, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué ha significado esta reforma de la ley implementada por la ley 11/2021? ¿Cuáles son sus principales novedades o cuestiones que tú resaltarías?
Bueno, las más importantes, sin lugar a duda, independientemente de algunas cuestiones muy técnicas en algunos impuestos como el impuesto sobre sociedades, un ILinked o, en fin, o otros impuestos como el impuesto sobre la renta de no residentes o el IRPF, básicamente las más importantes, y más que prevención del fraude, yo lo llamaría invitación o que cualquier contribuyente pueda regularizar su situación fiscal de manera que le cueste menos.
Claro.
Con lo cual, pues como bien decías, se ha empezado pues en un principio reduciendo las sanciones por, en su caso, por no ingresar impuestos, que siempre sabemos que estamos hablando de infracciones graves o en su caso muy graves. Y sobre todo resaltaría también, pues eso, esa rebaja en los recargos por declaraciones extemporáneas sin que venga la administración a decirnos que hemos fallado o hemos incumplido, pues para facilitar también un poco que el propio contribuyente pueda regularizar sus situaciones tributarias.
Entonces,
eso es un poco más, son circunstancias que te invitan a regularizar, puesto que pues eso, esos recargos por extemporáneos o esas sanciones pues evidentemente son más llevaderas y mucho más soportables por el contribuyente.
Por el contribuyente,
y en este caso.
Claro.
Independientemente de que, bueno, yo también resaltaría, pues, ahí sí que lo llamaría medidas para evitar el fraude fiscal, sobre todo, pues, caminamos cada vez hacia un mundo más digital, móviles, tarjetas, todo pasa por los bancos y evidentemente se ha puesto una limitación también a estos pagos en efectivo en los que todo empresario profesional tenga que participar, limitándolo, pues antes estaba en 2.500 euros y ahora se ha bajado a una limitación de 1.000 euros, con lo cual ahí es donde sí que es una prevención contra el fraude fiscal, porque evidentemente había muchas operaciones en efectivo que no costaban, que no pasaban por ningún sitio, y empresarios o profesionales, pues en su caso, en algunas circunstancias, no en todas, pero en algunas circunstancias sí que dejaban de declararle a la agencia tributaria, evidentemente.
Sí, pues esa es una medida importante.
Muy, muy importante, evidentemente.
Y comenzando, por ejemplo, con el tema de los recargos por presentación extemporánea, es decir, fuera de plazo de las declaraciones o autoliquidaciones. Bueno, que...
Sí, bueno, ahí en concreto, bueno, pues hasta ahora contábamos con un régimen en el cual en cada uno de los trimestres, pues el propio contribuyente podía regularizar su situación tributaria con un coste de un 5% de recargo. Es decir, si te dabas cuenta, pues bueno, pues que no habías, se te había pasado, por ejemplo, de meter una factura en relación al IVA, por ejemplo, o alguna retención que no habías metido en la declaración, pues estas declaraciones que tú realices extemporáneamente, pues antes se pagaba un 5, un 10, un 15 o un 20% de trimestre en trimestre. Es decir, si hacías una regularización durante el primer trimestre, pagabas un 5%, después un 10, si lo hacías durante el primer semestre, siempre y cuando no hubiese venido la administración, porque entonces...
Sin requerimiento.
Efectivamente, previo. Si había un requerimiento previo por parte de la administración, entonces ya pues podíamos entender que estábamos ante una infracción grave, con lo cual estábamos ante un régimen sancionador, evidentemente mucho más
gravoso
con respecto al contribuyente de lo que es este. Entonces, mucha gente incluso, pues bueno, pues realmente la realidad empresarial es así, ¿no? Hay muchas veces también que... Bueno, con el empresario cuando tiene que pagar impuestos hay veces que tira de, bueno, pues el poder pedir aplazamientos o fraccionamientos. Y entonces también era una medida entendida desde el ámbito empresarial en el cual si, por ejemplo, tú tienes una factura importante que te falta de cobrar de un cliente y no has podido cobrar el IVA, no has podido cobrar nada, pues o bien tirabas de aplazamientos o bien tirabas esta picaresca española, vamos a llamarle, en la cual presentabas una declaración extemporánea a sabiendas del coste que te representaba ese 5, 10, 15 o en el plazo de un año de un 20%. Bien, ahora esto se ha rebajado y entonces estos recargos por presentación extemporánea, estamos hablando de un 1% por cada mes completo que pases de presentar tu liquidación extemporáneamente. Por ejemplo, si el plazo de última finalización es ahora el 20 de octubre, que estamos tan cercanos, o en el día de hoy, para poder pagar tus impuestos, y si, por ejemplo, lo ingresas el 1 de diciembre, por así decirlo, pues entonces tienes que ver cuántos meses completos han pasado desde este 20 de octubre. Como habría pasado mes y medio, pues tendrías un 1% de recargo más un 1% adicional con el que siempre vas a contar. Con lo cual, te pondrían un 2% de recargo que no hay que pagar inmediatamente, sino que posteriormente es la agencia tributaria quien te comunica que has presentado una liquidación extemporánea y que te va a cobrar ese 2%. También recordemos que ese 2%, evidentemente, como se está produciendo un ingreso fuera de plazo, pues llevaría un recargo, por así decirlo, o una sanción extemporánea. En este caso se te va a quedar en un 15% porque también llevas una sanción del 25% por no haber ingresado, pero que se te va a quedar en un 15%. Con lo cual, entonces, el sistema es bastante menos gravoso en esos casos. Estoy hablando en los casos en los que ese no ingreso llevase una sanción.
En su caso, sí, que no.
Efectivamente, no es en todo.
Claro, no, pero sí que se nota la diferencia, ¿no?
Sí, evidentemente, porque antes, o sea, ese mismo ingreso realizado anteriormente, pues ya llevaría un 5%, no ese 2%, con lo cual estamos viendo que se está, como decía, invitando al contribuyente a que regularice sus situaciones tributarias hechas, pues en un caso, evidentemente, de modo fraudulento, en otros casos en modo aplazamiento, en fin, llamémosle como buenamente podamos entender.
Y luego, por otra parte, en el tema de las sanciones, de infracciones y sanciones, propiamente en el tema de las sanciones, la norma comentada, es decir, la ley 11/2021, introduce varios cambios en el régimen legal de estas reducciones de las sanciones, ¿no?
Sí, efectivamente. En cuanto a las sanciones, pues estamos hablando de que antes tenías una reducción en la sanción cuando tú pagabas, digamos, estabas de acuerdo, pagabas, te iban a cobrar un 50% en la sanción, y ahora esa sanción,
perdón, las actas con acuerdo.
Sí, exacto, en las actas con acuerdo, ¿sí?, llevabas una reducción en la sanción del 50% si las firmabas con acuerdo, y ahora esa reducción pasa a ser de un 65%, con lo cual hay un 15% de ahorro.
Más, claro.
Entonces, evidentemente, esta reducción es bastante, bastante importante. Y no solamente se han venido a reducir las sanciones en ese sentido, sino también por pagar la liquidación en el momento en el que te dice la administración.
Justo.
Que antes contabas con una reducción del 25% y ahora cuentas con una reducción del 40%. Bueno, en el ámbito práctico nos hemos encontrado ya incluso con sanciones que esperábamos de algunos clientes que viniesen por incumplir sus obligaciones tributarias. Y nos hemos encontrado con que el cliente decía, uy, me has advertido de que me va a llegar la sanción. Y la sanción no llegaba, y ha llegado recientemente, precisamente estas semanas pasadas. Claro, ¿qué ocurre? Que aquí hay un beneficio, como bien dice la norma, un beneficio para el propio contribuyente. Entonces, claro, ¿qué está esperando la administración? Bueno, en aplicación, evidentemente, de la norma, porque eso tiene que aplicarse de oficio. Pues la administración ha estado esperando incluso a la aprobación de esta norma para estas sanciones que tenía previsto poner o imponer, pues practicarla ya con estas reducciones, en su caso del 40% por pronto pago o por cumplimiento del pago sin recurso, como bien dice la norma.
Sí.
Entonces esto creemos que evidentemente viene a aliviar un poco a aquella persona que no había cumplido con sus completas obligaciones tributarias y de esta manera poder hacérselo más liviano y más llevadero.
Sí, sí, la propia norma establece ese régimen transitorio con determinados requisitos.
Además hay un régimen transitorio, y con esto también se ha venido con esta ley, pues un poco también a ampliar aquel plazo con el cual se podía imponer una sanción, que antes era de 3 meses y ahora se ha establecido en 6 meses ese plazo de la imposición de sanción desde el momento en el cual se pasaba la liquidación provisional al propio contribuyente.
Una de las de los objetivos, ¿no? Precisamente con esta modificación del régimen de las sanciones en materia tributaria, explicar su aplicación, ¿vale? Correcto. El ingreso voluntario, como correcto, bien estabas tú diciendo, correcto, y también la disminución de la litigiosidad en materia tributaria, claro, porque sí, en el caso de las, siempre que no se impugne,
claro,
etcétera,
claro, claro,
pero es una manera de prevenir el conflicto, que sí, sabes sí, que el tema de la litigiosidad sí, en el ámbito tributario en los últimos años, sí, bueno, pues es un tema sobre el que los expertos venimos también trabajando mucho, y yo creo que es una clara medida, sí, luego se verá su resultado, pero es una clara medida precisamente para disminuir o para evitar, en su caso, esta litigiosidad o esta conflictividad en materia tributaria. ¿Tú piensas que podrá tener su...?
Hombre, indudablemente, porque que te puedan aplicar esas rebajas, evidentemente el contribuyente tiene que además en algunos casos reconocer, ¿sí?, que evidentemente no va a recurrir esa sanción. Y entonces, con lo cual, evidentemente, a la larga tiene que dar un beneficio brutal en materia de litigiosidad con respecto a, uh-huh, a los recursos sobre las sanciones, llámese a recursos propios de reposición que puedan haber sobre esas propias sanciones, o incluso al TEAR, que es donde de verdad se está produciendo el sí, importante cuello de botella con respecto a esa
litigiosidad. Sí, 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 totalmente. Bueno, pues entonces yo creo que esta reforma, bueno, pues por lo menos en este ámbito, ¿no? Porque luego también hay algún otro tema importante también, ¿no?
Me gustaría resaltar, ¿sí?, sobre todo a los tiempos en los que caminamos. Hoy en día, lo comentamos muchas veces incluso en clase, ¿no? Las nuevas generaciones van casi todas dispuestas con el móvil. Uh-huh. Muchos ya no llevan ni siquiera tarjeta bancaria.
Es verdad.
Entonces pasan casi siempre todas sus compras por los datáfonos. Uh-huh. Entonces, bueno, está claro que caminamos hacia un mundo digital, ¿no? En uh-huh, el cual la administración también ha hecho mucho hincapié sobre él. Uh-huh. Y entonces, porque evidentemente se ha dado cuenta que también imponiendo ciertas obligaciones informativas, que también las recoge la ley.
Efectivamente.
Podemos hablar incluso de programas contables para que no se puedan modificar.
Sí.
Podemos hablar de infinidad de recursos en los que la administración se ha dado cuenta que imponiendo las famosas monedas, criptomonedas, imponiendo unas determinadas obligaciones informativas a aquellos que cuentan con la información, pues la propia administración va a poder contar con esa administración, con lo cual se abre un mundo, como digo yo, en muchos casos de declaraciones paralelas que va a poder aperturar la administración con información de terceros.
Uh-huh.
Entonces, una medida fundamental que ha venido indudablemente a contribuir sobre eso es cada vez que haya menos pagos en efectivo. No solamente porque la sociedad camina a eso, sino también por imposición administrativa. Entonces, ¿de qué se vale la administración con respecto a esto? Bueno, pues con la imposición, evidentemente, de sanciones. Si se superan los límites de pagos en efectivo establecidos, que como bien decía al principio del programa, ahora se ha establecido un nuevo límite de 1.000 euros, uh-huh, los cuales intervengan empresarios o profesionales, es decir, tú en casa te vas a hacer una obra, una pequeñita reforma, y si tu pago supera los 1.000 euros, no puedes pagarle, o mejor dicho, el empresario que te está haciendo la obra uh-huh, no puede recibir un pago si es por más de 1.000 euros en efectivo. Porque además se arriesga a una sanción que cuenta el 100% uh-huh, con respecto a estos pagos. Con lo cual estamos hablando de sanciones súper importantes.
Sí.
Que, bueno, en estas elucubraciones que hacemos los expertos fiscalistas, nunca sabemos si va a ser mejor para la administración investigar este tipo de circunstancias o investigar otras. Pero bueno, en cualquier caso, lo que viene evidentemente es a prevenir. Esta sí que la veo yo una medida para prevenir el fraude, uh-huh, porque evidentemente, como todo el mundo sabe, está claro que hay muchas empresas que se valen de estos pagos en efectivo, o llamémosle así, para no declarar muchas de sus ventas. Con lo cual esto evidentemente va a suponer una cortapisa que antes ya tenía la información, la agencia tributaria, con todos estos pagos que hacemos por tarjeta, Bizum, etcétera, etcétera, estas nuevas formas de pago que tenemos, pues ahora a esto se le añade además el que el empresario no pueda recibir o profesional ningún pago superior a 1.000 euros por efectivo, con lo cual esto la vaya
acota muchísimo en la práctica
el fraude fiscal,
claro.
Esto es evidentísimo, porque además todos esos pagos tienen que pasar vía bancaria. Y ya sabemos que los bancos le mandan información a la agencia tributaria de todo lo que entra en una cuenta y todo lo que sale.
Uh-huh. Sí, sí, totalmente. Muy bien. Bueno, pues nos quedan unos minutillos. ¿Quieres también hacer algún tipo de comentario sobre alguna otra cuestión? Porque hemos dicho que se modifica desde la normativa del catastro.
Sí, bueno, esa es otra cosa importante, sí, la normativa del catastro. Con respecto, sobre todo, bueno, en muchos sitios en los que, bueno, pues tradicionalmente cuando una persona iba a vender una vivienda, por ejemplo, un inmueble, bueno, pues ¿qué valor ponemos? Sí. Pues evidentemente tienes que poner el valor de mercado, el valor que estás cobrando.
A lo real.
Pero bueno, sí que es cierto que últimamente, como el mercado inmobiliario había bajado de precio, pues entonces estábamos acostumbrados sobre todo a ver temas de comprobaciones de valor en los que la administración estaba imponiendo un precio para girar el impuesto sobre ese precio, el valor comprobado, pues a esto que conocemos todos de coja usted el valor catastral, multiplíquelo por un coeficiente y entonces le pone usted ese valor fiscal a esa transmisión. Entonces, bueno, pues muchas de las de los recursos, hablamos otra vez de la litigiosidad, muchos de los recursos iban basados en que no era un valor real.
Sí.
Bueno, pues precisamente en esta materia de valoración de inmuebles, patrimonio, catastro, etcétera, etcétera, pues se habla de un nuevo valor en general, ni siquiera, pero que acerca más al valor de mercado, pero que siempre con esa puntualización de que tiene que ser este valor catastral multiplicado por este coeficiente, con lo cual ya la norma legislativa ya está asumiendo algo, a lo cual el contribuyente, pues bueno, pues en algunos casos para mejor, otros para peor, evidentemente, pero tiene ya algo en lo que en lo que basar sus declaraciones fiscales, ¿no? Y entonces, muchos de los impuestos, renta por imputaciones de renta, impuesto de patrimonio, evidentemente,
arrastran
por valoración
el concepto,
los inmuebles, arrastran todos ese concepto de ese valor del inmueble a efectos impositivos.
Muy bien. Bueno, pues ya hemos terminado nuestro tiempo, ¿eh? Ya para finalizar, recordamos que en el programa de hoy de Onda Empresarial hemos tenido como invitado a Raimundo Varela Gómez, asesor fiscal y profesor asociado de Derecho Financiero y Tributario de nuestra universidad, que nos ha hablado sobre las principales novedades relacionadas con la aprobación y entrada en vigor de la Ley 11/2021 de 9 de julio de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Les ha hablado Paula Vicente Arche, profesora de la Universidad Miguel Hernández y directora del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial de esta universidad. Muchas gracias por la colaboración y por la participación en nuestro programa de nuestro invitado de hoy y muchas gracias también a nuestros oyentes.
Muchas gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.